recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Las chicas y los chicos están contentos porque está nuevamente Paca Paca allí en la grilla. Pueden ver sus programas favoritos. Y si no lo tienen, no pasa nada porque en Radio Escuela utilizamos muchos de los programas, hacemos uso, buen uso de los programas de Paca para ilustrar un poco todo lo que nos enseñan nuestros docentes, nuestras maestras y maestros. Atención, cuarto y quinto grado, porque arrancamos ahora con lengua, prácticas de lenguaje.
Dale.
Muy bien. Cuarto y quinto y todas las familias, porque siempre es lindo conversar sobre las cosas que nos enseñás y las propuestas que traes, Abri.
Sí.
Es cierto.
Sí, sí, esas son propuestas para todos y todas, sí.
Primaria. Lengua.
Bueno, seguimos con las leyendas. Acuérdense que estamos trabajando y, bueno, con este formato textual, con este tipo de texto.
Un género,
¿sí?
Eso.
Un género, sí. Que venimos trabajando con las leyendas que hablan sobre el fuego.
Sí.
¿Sí? Sobre cómo surge el fuego.
¿Hay leyendas sobre otras cosas?
Claro, hay leyendas sobre los fenómenos naturales.
Ajá.
Hay
muchísimas.
De todo, sí. Y sobre también animales.
Ah, qué lindo.
Sí, ya vamos a trabajar con eso.
Muy bien.
Pero hoy vamos a conocer otra leyenda que explica el origen del fuego. Acuérdense que vamos a por la tercer leyenda.
Sí.
Miren todas las explicaciones distintas que hay sobre eso.
¿Cómo avanzamos?
A mí me fascina pensar en eso, en cómo los diferentes pueblos tienen diferentes explicaciones para lo mismo.
Claro.
Eso me parece algo increíble. Una leyenda que contaban los indios alabamas, y que es una de las historias que aparece en la colección Cuentos de Polidoro, de la que hablábamos ayer, que escribió Beatriz Ferro. ¿Se acuerdan que dijimos que Beatriz Ferro escribió estos relatos que son de tradición oral?
Hizo adaptaciones,
que van de,
¿no?,
generación en generación, exactamente. Y que ella lo que hizo fue adaptarlos para poder escribirlos en este libro, en esta colección que habla justamente de diferentes leyendas, ¿sí? Vamos a escuchar esta leyenda de los indios alabamas.
Bien.
Por el maestro Gerardo Siriani.
Los osos que olvidaron el fuego.
Y esta historia la contaban los indios de Alabama. Los indios de Alabama, en realidad, se llamaban así, Alabama. A ese nombre de ese pueblo, de esa tribu, luego se quedó como el nombre de una ciudad. Vivían en el sur de Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, en la zona del Mississippi, por ahí, cerca de Nueva Orleans, zonas muy hermosas, praderas enormes. Son praderas muy parecidas a las de La Pampa, de por acá. Y por allá los indios de Alabama convivían con los osos. En esas regiones había muchos osos. Y cuentan que esos indios, los indios de Alabama, contaban que los osos eran los dueños del fuego. Y que los osos los llevaban a donde fuesen. Pero un día, en el tiempo de las castañas, y a los osos, que son bien glotones, les gustaba mucho comer castañas, dejaron el fuego en el suelo y se fueron masticando castañas. Se olvidaron del fuego. Los osos comedores de castañas tardaron en volver y el fuego quedó desamparado. Poco a poco dio menos calor. Su brillo se apagó y estuvo a punto de morir en una cama de ceniza blanca. Estaba en agonía, se estaba muriendo. Y entonces, con una voz de alguien que se está muriendo, empezó a pedir auxilio. Pero no decía auxilio. ¿Saben qué decía? ¡Aliméntenme! Gritó entonces el fuego. Y lo escucharon un hombre y una mujer. ¡Aliméntenme! Gritó de nuevo. Y lo escucharon un abuelo y un niño. Entonces el hombre tomó un palo del norte y lo puso en el fuego. La mujer tomó un palo del sur y lo puso en el fuego. El viejo tomó un palo del oeste y lo puso en el fuego. Y el niño tomó un palo del este y lo puso en el fuego. Y le devolvieron la salud. Y cuando el fuego está saludable, ¿qué le pasa? Vuelve a dar más calor, saca chispas. Cuando los osos regresaron, el fuego los miró y les dijo: yo no los conozco más a ustedes. Y tenía razón, ¿verdad? Sí, lo habían abandonado. Sí, así les dijo: yo no los conozco más a ustedes. Los osos intentaron muchas cosas, pero no pudieron llevárselo. Y desde entonces, el fuego se ha quedado con los hombres.
Otra leyenda sobre el del fuego en la voz de Gerardo Siriani, docente, ¿no?
Sí, y ¿les parece hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo? Dale. Así vamos como completando nuestro cuadro.
¿Cómo era, Sabri?
Tenemos el título...
El título, los osos que olvidaron el fuego.
Eso. ¿Y el pueblo que lo contaba?
Los Alabama, ¿no?
Sí, en el sur de Estados Unidos. Ahí está. ¿Se acuerdan que la última leyenda con la que trabajamos era también en lo que hoy en día es Estados Unidos, pero era...
Otra región.
En otra región.
Los Creek, ¿sí? Eran en
claro,
ese.
Claro, sí. En lo que hoy en día sería Georgia.
Claro.
Sí, de Estados Unidos.
Bien.
El fenómeno que intentamos explicar otra vez es el fuego.
Correcto.
Sí. ¿Y los personajes que aparecen?
Los Alabama.
Sí.
Los indios, ¿no?
Sí.
Los osos.
Los osos, que son los niños del fuego. Aparece un hombre.
Sí.
También una mujer.
Sí.
Un niño y un viejo, que son los que, ¿no? Hacen, digamos, los que le dan de comer al fuego.
Bien.
¿No? Sería para que no muera, para que no se extinga.
Muy bien.
Sí. Acá vieron que hay un elemento distinto a los que veníamos escuchando, porque hablábamos del robo del
claro.
fuego. Acá... no se roba el fuego, acá no. Los osos lo dejan olvidado.
Bien, ¿no? Es a partir de un olvido, entonces.
Exacto. Vieron que en esta leyenda, el maestro Gerardo Siriani agregó algunas cosas propias de su estilo.
Los condimentos personales, ¿no?
Exactamente. Hizo lo que se llama una adaptación del texto. Acuérdense que dijimos que el texto es una adaptación que ya había hecho Beatriz Ferro.
Sí.
Ha escrito. Y él, mientras lo va leyendo, va haciendo una adaptación.
Muy bien.
¿Por qué será esto?
¿Por qué será? ¿Se puede? ¿Vale?
A ver, escuchemos lo que él dice.
Nos lo explica.
Yo aquí agregué muchas cositas, cosas que se me fueron ocurriendo. Les conté cosas sobre los indios Alabama, sobre el lugar donde vivían, sobre cómo era ese lugar. Les conté cosas que sentía acerca del fuego y su agonía, de cómo los habían abandonado, un montón de cositas agregué que no están escritas acá, que se me fueron ocurriendo a medida que yo les iba contando la historia, porque lo estoy leyendo en voz alta, pero como yo sé que esta historia es una versión de tantas que se han ido contando a lo largo del tiempo, sé también que yo puedo hacerme dueño de esta historia y que la puedo cambiar en muchas cosas, no en todo.
Entonces valía hacer una adaptación.
Claro, como se trata de un texto de la tradición oral,
sí.
¿Sí? Un relato de la tradición oral, ¿se acuerdan que dijimos que las leyendas son contadas por los pueblos de generación en generación?
Claro.
Y al leerlas podemos agregar algunas cosas de nuestro propio estilo, ¿sí? Para crear una versión propia.
Muy bien.
¿Sí? ¿Se animan a hacer lo mismo con alguna leyenda que elijan ustedes, quizá?
Pueden
mandarnos, ¿no? Una leyenda contada por ustedes con su propio estilo. ¿A dónde, Eugen?
A nuestra línea de WhatsApp, 11-25-12-0896. Quizás alguna leyenda del lugar donde vivís.
Claro.
Del noroeste o noreste o del sur de la Argentina.
Sí, estaría buenísimo.
O de la zona del centro. Pero contada, como nos pide Sabri, en tu propia versión.
Claro.
11-25-12-0896.
Las leyendas que venimos trabajando explican el origen del fuego. Estos pueblos se hicieron la misma pregunta. ¿De dónde salió el fuego? ¿Cómo llegó a nosotros y nosotras? En estas leyendas aparecen personas comunes como el hombre, la mujer, el abuelo, el niño, héroes que no son personas comunes, ¿se acuerdan? Como Kumafari, que tiene
claro,
poderes que no son humanos, ¿sí? Como esta, este poder de transformarse. Animales que tampoco son comunes, hablan, piensan, son poderosos, astutos, ¿se acuerdan? Como el conejo, bueno, los osos, ¿sí?
Sí.
Esta es también una característica de las leyendas. Aparecen personajes sobrenaturales.
Muy bien.
Dioses, a veces héroes, animales que hablan, que piensan, que tienen sentimientos humanos. Cada una de estas leyendas explica de una manera distinta el origen del fuego. Acuérdense que para los Ipaya, Kumafari consiguió usando su astucia para robarle el fuego al buitre.
Claro.
Para los Creek, fue el conejo quien consiguió el fuego robándolo a la gente del este. ¿Se acuerdan? Y había
que
cruzado
cruzó
el agua.
Todo el océano, sí, Atlántico.
Claro. Para los Alabama no fue un robo, como decíamos antes, sino que el fuego eligió quedarse con las personas que lo alimentaron cuando había sido abandonado por los osos.
Muy bien.
Esta semana conocimos leyendas contadas por pueblos de distintos lugares del mundo.
Perfecto.
Conocer las historias creadas por los pueblos, conocer su música, su arte, su historia, nos hace ver la enorme diversidad de pueblos del mundo y también lo común que hay entre las diversas culturas.
Sí.
Esa diversidad debe ser celebrada y respetada. Precisamente hoy, Euge, y chicos y chicas en casa.
Hoy 24 de abril, ¿eh?
Sí.
Atención.
Conmemoramos el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Contanos por qué se conmemora esto.
¿Sabés qué? En esta fecha. Se recuerda el genocidio del que fue víctima el pueblo armenio.
Ajá.
Este genocidio armenio fue el intento de exterminio sistemático del pueblo armenio perpetrado por el gobierno de los turcos entre 1915 y 1923.
A ver, 1915 comenzó hasta 1923.
Sí, un montón de años.
Mirá.
Sí. Que, bueno, esto fue fruto del nacionalismo, ¿no? De un fanatismo.
Sí.
¿No? Del nacionalismo, con escaladas cada vez más violentas.
Murieron cerca de poco más de 1.5 millones de personas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Qué locura.
Sí. Es terrible. Y, bueno, Armenia tiene una población de más de 3 millones de habitantes.
Mirá.
Y imagínense,
casi un tercio, un poco más,
exacto,
de un tercio de su población.
Sí. Y aparte se estima que en el resto del mundo residen cerca de 10 millones de armenios y descendientes.
Uh-huh.
Sí, porque los países, fueron recibiendo,
claro,
¿sí?, inmigraciones del pueblo armenio. De hecho, la población armenia en Argentina es la mayor en Latinoamérica, según tengo entendido.
Ah, mira.
Sí, porque la primera ola de inmigración llegó antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1909 y 1914.
Sí.
Y como consecuencia del genocidio armenio, la inmigración se profundizó entre 1922 y 1930.
Y Sabri, volviendo al nombre, ¿no?, de que conmemoramos en este día 24 de abril, Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos, ¿cómo podemos vincularlo con la historia del genocidio armenio?
Bueno, me parece que lo más importante es pensar en la tolerancia hacia las otras, hacia las otras culturas, ¿no?
Uh-huh.
Y el respeto por las diferentes creencias, por las diferentes tradiciones que tiene cada pueblo.
Uh-huh.
Eso me parece que es lo fundamental y que es el mensaje que nos podríamos llevar de una fecha como esta,
sí,
para hacer de una sociedad mucho mejor, más amistosa.
Más rica, ¿no?
Sí, porque también hay mucho miedo cuando no conocemos. Y entonces cuando nos damos la posibilidad de conocer,
sí,
a las otras culturas, me parece que también, como vos decís, nos podemos enriquecer, uh-huh, de las otras experiencias y también de las otras tradiciones. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de la colectividad armenia es la comida.
¡Uy, buenísimo!
Es riquísima.
Es riquísima. Y estaba pensando también para reflexionar, para charlar en casa, en la mesa. Todos venimos de algún lugar.
Claro.
Todos tenemos una historia anterior y esa descendencia vino de algún lugar.
Sí, y esto es re interesante porque viste que decíamos que la colectividad armenia es muy grande en Argentina, significa que es un país de puertas abiertas, ¿no?
Sí, sí.
Y que de hecho a lo largo de la historia de la República Argentina, uh-huh, ha, digamos, y,
recibido, sí,
claro, ha recibido,
acogido,
claro, a un montón de colectividades,
es,
¿sí?,
cierto,
y a un montón de personas de diferentes nacionalidades y de esa mezcla,
ajá,
¿no?
Es que somos nosotros,
claro,
de ahí resultamos,
digamos, con los criollos que hablábamos la otra vez en sociales,
sí,
¿no? Y con los indígenas,
con los españoles que conquistaron,
claro,
pero bueno,
claro, y después, o sea,
con los italianos,
claro, con los rusos, los polacos,
sí.
y los armenios.
Y los armenios, ¿sí? Todos.
Entonces, todos juntos, y también de todos nuestros países limítrofes.
Seguro.
Los bolivianos, los peruanos, ¿no? Como todas las colectividades,
sí,
formamos la Argentina.
Tenemos un extracto, un pedacito más para compartir a propósito de este tema de Migrantes 2, el genocidio armenio, del canal Encuentro.
Genocidio armenio es un flagelo que uno cree que empieza en 1915, pero ya comienza con las primeras masacres que había cometido el sultán rojo llamado Abdul Hamid II en los años 1894-1896. Hasta el día de hoy, la excusa principal del gobierno turco es decir, nosotros no los matamos, sino los movilizamos del lugar porque ellos ya eran algo peligroso para nosotros. Era como decir, bueno, todos los que viven en Córdoba se van a tener que ir a Jujuy. Entonces, en el trayecto ese, hacían un desastre con la población.
Bueno, me acuerdo de mi bisabuela que se tuvo que hacer la muerta, por ejemplo. A los 4 años se tuvo que hacer la muerta para poder escapar en el genocidio. Digamos, vio a la familia muerta, la mataron adelante ella y ella como que se metió ahí con los muertos, entre los muertos, para que no la agarren. Y la agarró una familia árabe y la salvó.
Durante el proceso de genocidio armenio en 1915 hasta 1924, aproximadamente habrán muerto 1.5 millones de personas. Ese es el número que se estima.
Bueno, 1.5 millones de personas aproximadamente, sí, se estima.
Sí, ahí teníamos, bueno, un fragmento, nada, explicando un poquito más de este genocidio armenio.
Y un volvemos, testimonio,
claro,
¿no?
Los testimonios. Y volvemos a reiterar, Euge, la importancia del respeto hacia las otras y los otros.
La tolerancia, ¿no?
Exactamente. Y, pero ¿sabés qué?
¿Qué? Cuente.
Tenemos, no una leyenda, si vieron que en Prácticas del Lenguaje estamos trabajando con leyenda,
sí,
pero sí tenemos una poesía que también es un contenido que trabajamos en, ajá, Prácticas del Lenguaje.
Bien.
Que es un fragmento, en realidad, de una antigua poesía armenia del periodo precristiano, antes del siglo III, que también habla del origen del fuego.
Muy bien.
Como vemos, todos los pueblos fueron necesitando a lo largo de la historia contarse relatos, ya sea en forma de leyenda o también de poesía, que puedan explicar de alguna forma aquellas cosas de la naturaleza o de la humanidad que despertaban grandes dudas y curiosidades.
Se llama Nacimiento del Dios del Fuego y dice así. El cielo y la tierra trabajaron. El mar escarlata también trabajó. Y en el mar, la caña roja trabajó. De la punta de esa caña emergió el fuego. De la punta de la caña llamas emergieron y en la llama un joven corría. Tenía el pelo de fuego, una barba de llama y sus ojos eran soles.
¡Guau! ¡Qué linda!
Hermosa poesía.
Es hermosa. ¿Vieron que en esta explicación de sobre el fuego,
sí,
no hay un robo?
¿Sí? No, es cierto, no hay un robo.
A mí, ¿sabes qué? Hay algo que me hizo pensar en un oxímoron. Porque dice que del mar surge el fuego.
Repasemos qué eran los oxímoron, ¿no? ¿Se acuerdan en casa, no?
Eran esas palabras antónimas, opuestas.
De la,
¿sí?,
poesía.
Claro, en la poesía, que nos servían para expresar algún sentimiento o alguna imagen que queríamos contarle, sí, a la persona que estaba leyendo la poesía. Pero eran como estas dos palabras opuestas.
Bien.
Entonces, el agua y el fuego, como son opuestas, me hizo acordar a eso.
Ah, muy
que
bien.
El fuego surge del mar, ¿sí?
Exacto. Ah, mira qué lindo.
Ya que estamos, repasemos un poquito de lo que aprendimos sobre poesía. Esta poesía está en versos, pero no tiene rima.
No.
Pero yo les propongo que pensemos rimas para la palabra fuego. Si quieren, nos las pueden mandar.
Nos las pueden mandar, sí, al 11-25-12-0896, nuestra línea de WhatsApp.
A mí, Eugen, ¿sabes qué? Se me ocurrieron algunas palabras que forman rimas, tanto asonantes como rimas consonantes con la palabra fuego.
Me encantaría escucharlas, Abril.
Mira, te digo. Juego, puedo, ruego, ruedo, sueño, luego.
Excelente.
¿Y sabes qué? Con todas estas palabras, así pensando en la clase de hoy,
sí,
me ocurrió armar una pequeña poesía que habla del fuego.
Me encanta eso. A ver cómo sería la poesía de Sabri, nuestra maestra.
A ver, dice así. Sueño fuego, luego ruedo sobre el fuego, ruedo alrededor del fuego como un juego. Ruego al fuego que todo sea solo un sueño.
Mirá.
¿Qué
me
tal?
Me encantó. Nuestra maestra poetiza.
Les propongo que en casa también pueden utilizar la palabra fuego, como hice yo, o también pueden utilizar otra de las palabras que estuvimos trabajando tanto en leyendas como en poesías, y armen estas poesías así con palabras que pueden armar rimas tanto asonantes como consonantes.
Sí, ¿sabés que me gusta esta propuesta que acabas de hacernos y este ejercicio? Que sentía, en general, me ha pasado durante muchos años, que la poesía me quedaba lejos.
Ah, mira.
Y que entonces, escribir de pronto un cuento, una prosa o, bueno, un relato, a lo mejor, me resultaba más fácil. Pero haciendo esto que vos nos estás proponiendo, buscando primero partir de una palabra, que esa palabra nos proponga palabras con rimas, consonantes y asonantes. Hacer un buen listado de palabras.
Claro.
Y después buscar la asociación, ir escribiendo. Es mucho más,
es mucho más fácil
y accesible, ¿no?
Claro.
Me encantó.
Sí.
11-25-12-08-96. Vamos terminando nuestra jornada de cuarto y quinto grado. Un buen momento para saludar a nuestros amigos que nos escuchan, amigos y amigas de Aijuna FM 94.7 en Zona Sur, Provincia de Buenos Aires, FM La Correntada también en Provincia de Buenos Aires, en el partido de San Pedro a través de la 92.7 y también en el partido de Bolívar nos escuchan a través de FM La Portada 95.5.
Euge, hoy me tomo una licencia yo.
Claro.
Y les digo que les quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo a mis compañeras,
sí,
maestras de la Escuela 21 del Distrito Séptimo acá en la Ciudad de Buenos
Muy
Aires
bien.
Y también al equipo de conducción. Me tomo este atrevimiento pequeñito para mandarles un gran cariño a ellas.
Es época de saludarse, de estar, de acompañarnos, un mensaje, un llamado, un saludo, algo que nos haga bien, vale todo.
Un abrazo a la distancia.
Un abrazo a la distancia, un codito con codito a la distancia. Necesitamos estar juntos para seguir transitando esta época que nos toca y también lo hacemos a través de la radio, ¿no? A través de Radio Nacional y todas las emisoras que van replicando cada uno de estos programas en donde maestros y comunicadores y un montón de gente en la radio, que no se menciona, productores y operadores de radio,
claro,
que están ahí sentados trabajando y que hay que quedarse en casa, pero ellos no se quedan en casa. Ellas y ellas, muchas operadoras también, trabajan desde la radio en este momento. Y nos vemos mañana, ¿sí? Y los despedimos con música, como siempre. Para bailar un poquito, bien arriba, los piojos. Porque hoy hablábamos de fútbol. Marado.
Cae del cielo brilla este balón. Toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote así, que viene el río de la plena sed, y ya no hay goles que de formar. Se caigan a pedazos las paredes.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.